Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los a grandes trazos de este 24 de noviembre, en esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Es el último domingo del año litúrgico en el que el Evangelio nos muestra a Jesús como el único soberano ante una sociedad que quiere vivir de espaldas a Dios. Cristo vino a establecer su reinado, no con la fuerza de un rey, sino con la bondad, la mansedumbre del pastor. Con ese espíritu buscó, y también nos sigue buscando, claro, a los hombres dispersos y alejados de Dios por el pecado. Por eso dio su vida por nosotros. Es el primer apunte a esta palabra del Señor que tiene estos términos clave. Hashtags a grandes trazos con Jesús Luis Acristán. Buenos días.
Buenos días. Mofa, afrenta, remisión, promesa y salvación.
Gracias, Jesús. Sacerdote, eterno Rey del Universo, Señor Jesucristo. La fiesta de Cristo Rey corona, como siempre, el año litúrgico y, por supuesto, la historia. En la cadena COPE, hasta las 10 de la mañana, comenzamos los a grandes trazos de este último domingo ya de noviembre. Primeros minutos de nuestro programa, que un domingo más dedicamos al Magisterio del Papa. Como sabes, Francisco está desde el martes realizando su viaje número 32, visita apostólica, que le ha llevado ya hasta Tailandia y desde hace unas horas a Japón. De hecho, en poco va a partir desde Nagasaki hasta Tokio, donde va a pasar el resto de jornadas hasta que el martes regrese a Roma. Es la cuarta vez que Francisco visita Asia. El Santo Padre tiene como objetivos principales de este viaje apoyar a la comunidad católica minoritaria en estos países de mayoría budista, impulsando además el diálogo interreligioso y al tiempo reclamando la abolición de las armas nucleares y la paz.
Vuestro país es muy consciente del sufrimiento causado por la guerra. Junto con ustedes rezo para que el poder destructivo de las armas nucleares no vuelva a desatarse nunca más en la historia humana. ¿Saben qué importante es esta cultura del diálogo, de la fraternidad, especialmente entre las diferentes tradiciones religiosas? También tendré la oportunidad de apreciar esa gran belleza natural que caracteriza a vuestra nación y expresar el deseo compartido de promover, fortalecer la protección de esa vida que incluye la tierra, nuestra casa común.
Continuamos con un nuevo testimonio de fe de esa gente buena que nos inspira en este 24 de noviembre, y esta semana vamos a conocer la historia de la hermana Anne Falola, misionera en Nigeria, una preciosa labor de ayuda a las mujeres de este país y su no menos importante colaboración en el ámbito del diálogo interreligioso. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal, Mario? Hermana Anne Falola es una misionera de las Hermanas de Nuestra Señora de los Apóstoles que trabaja con mujeres en áreas conflictivas de Nigeria. Convive con musulmanes, protestantes y católicos. De su experiencia explica que dentro del Islam, a pesar de la dureza de los ataques de Boko Haram en la zona, hay sectores abiertos al diálogo.
La vida cotidiana es un diálogo y tenemos que aprender mucho más sobre el Islam, porque lo que vemos de Boko Haram no representa a todo el Islam.
Esta misionera trabaja para ayudar a jóvenes, tanto católicas como musulmanas. Les ofrece refugio, acogida y sobre todo las escucha. Insiste en que la paz debe pasar por el verdadero diálogo.
We now open.
Tenemos un lugar donde nos dedicamos a dialogar. Nos dimos cuenta de que antes musulmanes y protestantes venían a nuestras escuelas. Ahora los musulmanes tienen sus escuelas y los protestantes las suyas. Eso no nos va a ayudar mucho a dialogar.
Sor Anne Falola ha abierto un taller donde las jóvenes cosen y aprenden un oficio para tener autonomía. Aprovechan las puntadas para charlar.
Reunimos a todas las jóvenes, cristianas y musulmanas. Se conocen entre ellas y vienen a aprender. Después regresan a sus grupos y a su vez les enseñan a otras mujeres.
Para Sor Anne, este encuentro entre mujeres de diferentes religiones es una forma apasionante de unir a las personas y cumplir su vocación misionera. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Continuamos con nuestra mirada a la actualidad semanal, eso sí, siempre con los ojos de la fe. Esta semana se ha presentado la nueva película de los hermanos Fesser, El monstruo invisible, una cinta donde se habla de hambre, de sueños rotos y de esperanza a través de la vida de un niño de 10 años que vive en los vertederos de Filipinas. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Con El monstruo invisible, los hermanos Fesser quieren presentar la desnutrición crónica o hambre invisible desde el relato sincero y optimista de un niño. El padre de Amin Odin siempre sonríe porque dice que las personas alegres viven más. Por eso, a sus 8 años, el pequeño pone su mejor sonrisa mientras trabaja en el vertedero de Filipinas, donde vive con su familia. Su primo, Aliman, en cambio, perdió la suya cuando en la ciudad de Marawi empezaron a caer bombas del cielo. Ahora, mientras Aliman pasa los días triste y cabizbajo en un campo de refugiados, su primo ideó un plan para que vuelva a sonreír, como nos cuenta su director, Javier Fesser.
Coloco en el lugar del espectador. No me parece lo más adecuado contar a través de, por ejemplo, un documental, simplemente relatar una situación, sino personalizar y contar la historia con nombre y apellidos de alguien que el espectador identifique, con el que empatice, porque lo más potente de todo esto es que estás viendo a alguien que tiene una circunstancia muy difícil, pero que fácilmente es entendible que ese alguien puede ser tú, que ese podía ser tú, podía ser tu hijo o podía ser tu primo, y que simplemente a ti te ha tocado aquí y allí ha tocado de otra manera, ¿no? Y el momento en el que pones nombre y apellidos a las cosas, creo que es más fácil de entender que esto que nos ocurre en el planeta nos compete a todos.
El objetivo es presentar la desnutrición crónica, la cara menos conocida del hambre, y hacerlo desde una nueva perspectiva, de forma que se visibilice cómo, desde otros ámbitos ajenos a la acción humanitaria, como el cine y la comunicación, también es posible aportar a un mundo en el que todas las personas tengamos las mismas oportunidades de desarrollo presente y futuro.
Llega el momento en estos a grandes trazos para las redes sociales, el repaso a lo más destacado en Internet durante estos días, con especial protagonismo para el mensaje del Papa animándonos a hacer fructificar nuestros dones, también para el viaje del Papa a Tailandia y de Japón, del que hemos hablado, y la música de Javier Urquijo, adaptada a la nueva película sobre el Padre Pío. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana el Papa Francisco nos ha recordado que Dios no estará solo cuando nos reciba en el paraíso, también estarán las personas con las que hemos compartido, administrándolo bien, todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Además, el Santo Padre ha iniciado su 32º viaje apostólico. Esta vez ha acudido a Tailandia y a Japón y nos ha pedido a través de su cuenta de Twitter que oremos junto a él para que estos días sean ricos de gracia y alegría. Ha publicado una reflexión sobre el diálogo interreligioso de este viaje. Cuando cristianos y budistas tenemos la oportunidad de reconocernos y valorarnos, incluso desde nuestras diferencias, ofrecemos al mundo una palabra de esperanza capaz de animar y sostener a los que resultan más perjudicados por las divisiones.
He muerto y he resucitado con mis cenizas. Un árbol he plantado, su fruto ha dado. Y desde hoy algo ha empezado.
El viernes de la semana pasada se estrenó la película Renacidos, un documental sobre el Padre Pío. Javier Urquijo de Los Secretos ha versionado la famosa canción de su grupo Perú a tu lado para la promoción de este film. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas.
Un domingo más, nos acercamos a la literatura en A Grandes Trazos, la selección y la crítica que hace la directora de Literocio, Maica Rivera, quien esta semana nos acerca a una de las artistas femeninas más reconocidas del Renacimiento, una pintora con gran gusto por los detalles y su excelente técnica a la hora de recrear joyas y tejidos. De ella se conservan firmadas y fechadas al menos 32 pinturas. Buenos días, Maica.
Buenos días, Mario. Reivindicamos hoy el nombre de otra pintora italiana de los siglos XVI y XVII, como hiciéramos con el de Sofonisba Anguissola hace unos meses, también desde Archivos Vola. Ella es Lavinia Fontana. Sirve igualmente el práctico ensayo de Romeo Galli en esta ocasión para acompañar en la exposición que une a las dos coetáneas bajo el título Historia de dos pintoras en el Museo del Prado hasta el 2 de febrero. Nacida en 1552 y con fecha de muerte estimada en 1614, Lavinia Fontana es presentada como una mujer culta, discreta, amable y aplicada. De vida tranquila, entre el cuidado de su familia, que tuvo numerosa, y el de los pinceles, que siempre puso al servicio del decoro en su casa. El librito subraya la presencia de Giovan Paolo, muy religioso, excelente marido y mejor padre. Amó sinceramente a Lavinia y buscó todos los caminos para que fuera feliz. La obra de esta pintora tan especial destacó por su valor real y la serena belleza que viene despertando una espontánea simpatía. Se señala como su pieza maestra el cuadro de San Jacinto que pintó para la iglesia de Santa Sabina sul Aventino, que le granjeó enorme fama. Concepción sintética y armoniosa, composición sencilla y sólida, seguridad en el dibujo, equilibrio entre el todo y las partes, parsimonia en los colores y los ornatos, lo convierten en un cuadro destacado de la gran escuela boloñesa del siglo XVI.
A grandes trazos, en este 24 de noviembre, momento para la caridad internacional, en este domingo en el que vamos a viajar hasta Tailandia, ese primer destino del Papa en esta visita apostólica, donde ha tenido tiempo de conocer la gran obra a la que entregó su vida una prima suya. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Por supuesto, la gran alegría de estos días es seguir la visita del Papa a Tailandia y Japón. En particular, Mario, me conmovió la presencia en Tailandia de la que fue su traductor oficial para el viaje, su prima segunda, Ana Rosa. Porque Ana Rosa Sibori, hija de una prima de la madre del Papa, está en Tailandia desde 1966, apenas consagrada hija de María Auxiliadora en la familia salesiana. Su vida ya es caridad encarnada, como la de todos los misioneros, ¿no? Pero mi impresión en particular, el colegio que la congregación tiene en Udon Thani, al noreste de Tailandia, colegio en el que se desempeña Ana Rosa. Allí estudian 2.300 alumnas, de las cuales, Mario, 150 son católicas. El resto son budistas. ¿Por qué mandarían padres budistas a sus hijas a un colegio salesiano? Algo bien deben hacer, algo bien hacen. Inspiran las formas, cree la hermana Ana Rosa. Lo cierto es que, como cuenta, las niñas budistas cuando necesitan algo saben que a los pies de María lo encuentran. Prima del Papa, pero ante todo hija convencida de María Auxiliadora, la hermana Ana Rosa nos hace llegar a un país donde el Evangelio se siembra en base a vidas consumadas por amor, entregadas en este caso a la educación. Una vez más el Papa nos abre ventanas a historias de caridad que conmueven e invitan a imitar y al menos a rezar por ellas.
Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Es 24 de noviembre, en un tuit te ofrecemos ya el comentario a este evangelio. Domingo, solemnidad de Cristo Rey. Jesús Luis Acristán, de nuevo buenos días.
Saludos de nuevo. Los caminos de Dios son inescrutables, sobre todo cuando pasan por el aparente fracaso de la cruz. Pero gracias a eso Cristo reina vivo en nuestras vidas, curándonos de todo mal.
Pues eso, la cruz, pero solo, ¿eh? Un aparente fracaso. El reino eterno y universal, el reino de verdad y de vida, el de la santidad y la gracia, el reino de justicia, del amor y de la paz. Protejamos toda la vida, es el himno oficial que estamos escuchando con motivo del viaje que realiza estos días el Papa Francisco a Japón. El tema está inspirado en la encíclica Laudato Si, recordándonos a todos la importancia de proteger la naturaleza. Buenos días, Isa López Paramio.
Buenos días, Mario. Un himno lleno de fuerza y esperanza como llamamiento a la unidad para proteger juntos el mundo, porque a pesar de nuestras diferencias, todos tenemos que remar en una misma dirección. Protejamos la vida fueron escritas por el actor y cantante Jun Inoue, que también colaboró en su composición, para un viaje que está siendo muy emotivo y muy esperanzador, Mario.
Qué bien, se te da el japonés. Oye, vamos con la frase del día.
Broma que era el nombre. Del Papa Francisco, que ha comentado: confío en que mi visita os aliente en el camino del respeto mutuo y del encuentro que conduce a una paz segura y que dura en el tiempo, que no vuelve atrás. La paz tiene eso de lindo, que cuando es real, no retrocede y se la defiende con los dientes.
La paz, un precioso don, claro que sí. Pues nos vemos el domingo que viene. Adiós, Isa López Paramio.
Hasta luego, María. Mario.
Hasta el espejo, Jesús.
Hasta luego a las 2:05.
En el control técnico estuvo Camila Sons. Ya sabes que te esperamos a la misma hora en 7 días al término de la Santa Misa. Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que tengas un feliz domingo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.